Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí. Mañana viernes los esperamos a las 8 de la noche, es a las 20 horas.
Sí, señor.
En la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de las mentiras de los niños de Mora. ¿Y dónde queda Mora? Ya veremos. Queda en Suecia, Mora.
Ajá.
Y es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. El cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, aquel cuya estatua vimos
en
Edimburgo, ¿no? Y Walter Scott tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el reino de Suecia en 1669-1670. Es una historia de brujería. En los procesos contra las brujas, en muchas ocasiones, se interrogó a niños que tal vez no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos. Justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias. Bueno, también existieron casos, hay que decirlo, en los cuales los artificios de muchos testimonios infantiles hicieron perder la vida a mucha gente, muchas personas, ¿no? Hubo un tiempo en que los sueños y las invenciones fantasiosas de la primera juventud no eran inocuas, sino que podían terminar con la vida de sus mayores, digo yo otra vez, siguiendo un informe que consiste en decir las cosas muchísimas veces. Pero por si el informe no lo hubiera dicho, lo dice Walter Scott, dice, no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Bueno, vamos a ver lo que pasó. En la provincia de Elfland, un distrito que ya, cuyo nombre ya te hace sospechar algo. Elfland quiere decir la tierra de los elfos. Así que ya nos metemos en territorio fantástico. Allí estaba la idea, la aldea esta de Mohora, que se escribe M-O-H-R-A. Bueno, denuncia de brujería. Mandaron dos comisarios a investigar. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas, consideradas brujas y brujos, habían alistado y adiestrado a centenares de niños bajo las banderas del diablo. Bueno, mira cómo se me pone
No es para menos.
Por lo tanto, pedían que se castigara los denunciantes, ¿no? Castiguen a estos agentes del infierno. Parece que el comportamiento de los niños había cambiado. Los niños dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? ¿Se convierte en estrella de rock?
No, señor, está embrujado.
Está embrujado, eso es lo que dice justamente. Bueno, los funcionarios escucharon lo que decían los niños al respecto y 300 de estos niños, eran muchos, contaban un cuento lleno de absurdos. Pero lo grave es que estos absurdos no fueron notados por los comisarios que estaban investigando. O sea, recién lo notaron después,
claro,
200 años después.
Es lo peor que le puede pasar a
lo
absurdo.
Peor que puede pasar, sí. Parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada e invocar al diablo con ciertas ceremonias. El diablo acudía, generalmente vestido de gris, con una barba roja, un sombrero alto, y una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blocula, que es una región infernal, pletórica de sapos y culebras. Esto es lo que contaban los niños, ¿no? Casi todos aseguraban haber hecho el viaje realmente con su verdadero cuerpo. No que el cuerpo se quedaba y el alma iba.
No.
Iban con cuerpo y todo. Pero otros no. Otros decían que el cuerpo se quedaba y el alma iba. Bueno, había un clérigo que resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o demonio se lo iba a llevar. Pero no pasó nada. No sé para qué lo citan, si no pasa nada.
Claro.
Bueno, El primero que inventó esto de los viajes a Blocula fue un niño que quiso excusarse con sus padres por levantarse más tarde de lo habitual, diciendo, alegando que había estado en una francachela infernal la noche anterior.
Sí.
Bueno, y esta mentira se desplegó entre sus compañeritos y de ese modo entre todos los niños de Mora. Y muchos también sostenían esa frase porque se sugestionaron. No es que formaban parte de la conspiración para mentir, sino que creyeron que realmente les estaba pasando eso, ¿no? Los comisarios de la corte, aquellos que habían ido a investigar, interrogaron también a los adultos, incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que revelaran algo. Te agarraban y decía, cantá que sos vos el que embrujás a los chicos y los llevás a la encrucijada. Y bueno, muchos de estos adultos, al final de la prestada, confesaban y corroboraban todo lo que habían dicho los chicos. Al cabo de un tiempo, un montón de personas fueron detenidas, ¿no? Por ejemplo, 300 fueron ajusticiadas, fueron ejecutadas. Mm. Otras fueron azotadas, los azotaban una vez por semana en la puerta de una iglesia durante un año. Y recién escritos, como acabo de decir, muy posteriores, dieron cuenta de esta confabulación y de esta historia. El caso es que por escarmiento, por miedo, por lo que fuere, los niños de Mora no volvieron a ser tentados por el diablo, por lo menos no expusieron sus fantasías y empezaron a levantarse temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora, que debe llamarnos a algunas consideraciones. Dicen que vinieron escritos posteriores a dar cuenta de este error. Cosas como las que pasaron en Salem o en Ludán,
sí.
Y que aquí hemos contado, también fueron desmentidas por escritos muy... Ahora somos todos piola. Una pregunta que uno puede hacerse ahora mismo es, ¿qué escritos posteriores vendrán a dar cuenta de nuestra propia estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacer daño a alguien serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? La respuesta es algunas, tal vez. Pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía, cuando los antiguos consideraban que la Tierra era plana, estaban en un error, era una cosmología errónea. Y uno piensa, probablemente nuestra cosmología actual también sea errónea. Todos nosotros hemos oído mucho eso. Así que dentro de 1000 años, sigue el razonamiento, se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reímos de los que sostenían que la Tierra era plana. Respuesta no, no. Hay una relatividad del error, decía Asimov. No todos los errores son iguales. Nuestra cosmología es probablemente errónea, pero no con un error del tamaño de los que creían que la Tierra era plana o los que creían que era un huevo en cuyo interior estábamos. Quiere decir que hay un avance y una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño más pequeño. También creo, a lo mejor soy demasiado optimista, que en algunos asuntos, el espíritu humano también ha progresado. Pero ahora, en este mismo momento en que digo esto, me arrepiento un poco. Me arrepiento un poco, ¿no? Yo quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes. Pero alguien podrá decirme con muy buenas razones que hay, no piras, otra clase de piras, en donde se pagan otra clase de herejías. algunos de nuestros amigos, esas piras le parecen razonables.
Sí, claro.
Y tienen tanta energía como tenían nuestros amigos de Salem o de Loudun para castigar herejías. Claro, no son fogatas, son mucho más eficaces, ¿no? Una fogata, estas piras. Así que yo creo que la dedicatoria de hoy es a todas las víctimas de la estupidez, que son muchísimas, y que podrían ser muchas más. Hoy, bueno, no quiero...
Hoy trae no, todos los temas
trae,
que no...
Hoy trae todos los
sí,
temas.
Sí, sí.
Trajo
sí,
todo.
Sí. Todo. Basta con decir eso. Hemos ido a la discoteca. Bueno, el tema era muy fácil para el discotecario, ¿no? Discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora, en la Suecia.
Ninguno.
En el siglo XVII.
Ninguno.
Y relacionados con asuntos de brujería.
Ninguno.
En realidad casi todos los tangos hablan más o menos de eso.
No.
Es el tema central del tango.
No, señor. No, bueno.
En América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema.
No.
Sí. En muchos países llaman al tango el lamento de los brujos incinerados. Bueno, rápidamente extrajo el discotecario de sus armarios la canción que se llama Duerme, qué linda canción, Duerme, que es lo que habría que decirle a los niños cuando tienen pesadillas. En este caso será interpretada por el trío argentino Irusta Fugazú de Mare. Es una canción que en otros tiempos solemos cantar con el trío sin nombre, a cuatro voces, ¿no? Y Duerme... evidentemente fue compuesto, ¿no?, pensando en los niños de Mora.
No.
Que soñaban con el cuerpo mientras el alma se iba de parranda a las encrucijadas con Belcebú. Bueno, adelante entonces, el trío argentino.
Filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella. Por quien amorosa una estrella volando a su frente del cielo. Noche encerró, duerme sobre el trébol, en el campo su alfombra tendió, viviendo de los lobos, a tu sueño jamás. Mariposa que sobre un árbol quedó dormida y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va a paraje de sombras y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el ala en el bosque en la noche encerrada, duerme sobre el trébol en el campo su alfombra tendió.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Duerme.